formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección, en cada palabra hay transformación.
Shalom a todos, shalom a todos, que el Eterno bendiga sus corazones, sus mentes y sus hogares. Muy buenas noches a todos. Hoy en este miércoles 13 de mayo nos volvemos a reunir para seguir platicando acerca de este bonito libro, Educar con Amor, de nuestro querido Rabino Shalom Arush. Para esto vamos, pues primero vamos a saludar a todas las personas que están aquí, a todos nuestros queridos radioescuchas, a Hanna que está en los controles, a nuestra querida Susan. ¿Cómo estás, querida Susan?
Muy buenas noches, doctor. Muy bien, gracias a Hashem. Es un gusto compartir un programa más con todos ustedes, con nuestra querida audiencia, esperando que se unan cada vez más personas para seguir aprendiendo junto con nosotros.
Qué bueno, querida Susan, que andas por aquí. Querida Sarita, ¿estás por aquí? ¿Andas con nosotros?
Buenas noches, doctor. Buenas noches, queridos amigos que nos están escuchando. Gracias a Hashem, que nos permite estar una vez más con ustedes con este estudio del libro Educación con Amor, en el capítulo 12, Trepar a las Cercas. Que Hashem nos permita en esta noche estudiar mucho y sobre todo poder llevar herramientas a la práctica en la educación de nuestros hijos. Sean todos bienvenidos.
Muchas gracias, querida Sarita. Y bueno, antes de comenzar, queremos recordarle a todos que pueden mandar sus preguntas, saludos, comentarios acerca de este programa que entre todos vamos construyendo. Importante nuevamente recalcar que, si bien es cierto que el libro está dirigido hacia la crianza, no nos aleja tampoco ni nos excluye a nosotros como padres, como hermanos, como amigos, como personas de una comunidad. Y bueno, para darle paso a esto, pues vamos a escuchar a nuestra querida Sarita con estos temas que nos va a compartir. Adelante, querida Sarita.
Gracias, doctor. Vamos a iniciar con los subtemas, cuidar los horarios y no queremos dormir. Pero antes me gustaría comentar acerca de los límites y su importancia. Bien, ¿qué es un límite? Un límite es una regla, un marco o línea que indica hasta dónde se puede llegar y qué conductas son aceptables o no. Los límites ayudan a mantener el orden, el respeto y la seguridad tanto en la vida personal como en la convivencia con los demás. Los niños necesitan amor, pero también necesitan límites claros para sentirse seguros y aprender a desenvolverse en la vida. Muchas veces se piensa que poner reglas estrictas puede dañar el vínculo afectivo, pero en realidad ocurre lo contrario. Cuando esos límites claros se establecen con respeto, con calma y constancia, los niños aún están desarrollando áreas del cerebro relacionadas con el autocontrol, la organización y la toma de decisiones. Por eso es que les cuesta comprender por sí solo qué les conviene a largo plazo. Cuando los límites están claros y no cambian constantemente, los niños saben si la conducta que presentan es adecuada o no, y también qué consecuencias tiene el incumplimiento de una norma. Cuando se marcan límites en casa, es inevitable que surjan disputas, ya que lo más probable es que el niño intente saltárselos. Una actitud serena, tranquila y consecuente por parte de los padres es fundamental para superar el conflicto y para que el niño aprenda que no siempre puede hacer lo que quiere. Por un lado, esta actitud resulta más convincente que dar gritos o amenazas. Y por otro, sirve de modelo al niño, que imitará la manera de comportarse de sus padres cuando tenga que solucionar sus propios conflictos. Si los límites y sus consecuencias están correctamente definidos, el niño aprende a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué hago? ¿Me como la cena y así luego puedo tomar el helado? ¿O elijo no probar bocado y renuncio al postre? Esto ayuda a los niños a hacerse responsables de las consecuencias de su comportamiento. Así, poco a poco van aprendiendo que son ellos quienes marcan sus propios límites. Al principio necesitan que el límite venga de afuera, que lo fijen sus padres, pero con el tiempo serán ellos los que establezcan las normas que dirijan su comportamiento. Una vez que se conviertan en adultos, no precisarán que alguien les diga cómo actuar, ya que habrán aprendido e interiorizado cuando un comportamiento es adecuado y cuando no. Y bien, en estos dos subtemas el rabino destaca la importancia de combinar amor, calidez y límites en la educación de los hijos. Los niños necesitan sentirse contenidos y acompañados, pero también necesitan y requieren límites claros y hábitos ordenados que les den seguridad y estabilidad. Muchas veces los momentos que vivimos en el día a día, como es la hora de dormir o levantarse para ir a la escuela, se convierten en escenarios de conflicto. También nos enseña que además la disciplina es algo que no se va a construir de la noche a la mañana, de un día para otro, sino que es algo que requiere mucho trabajo de nosotros los padres. Es un trabajo personal donde debemos de ser constantes y debemos demostrar ese interés en cada momento. Si desde pequeños los niños crecen dentro de un orden con comunicación y límites saludables, todos estos valores van a ser parte de su vida, algo natural. Y que de esta manera nosotros vamos a prevenir problemas futuros. A lo mejor ahorita es el hecho de que el niño no quiere irse a dormir a buena hora, el hecho de que a lo mejor al otro día no quiere ir al colegio. Pero en un futuro serán problemas más grandes que si nosotros no atendemos estas situaciones pequeñas, dice que en un futuro pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Cuando este niño ya creció y no lleva esta estructura, este orden en su vida. Otra de las cosas que se destaca es de que estas rutinas repetidas en los niños les va a dar una sensación de seguridad. Un niño que sabe cuáles son sus rutinas de cada día, que después de cenar tal vez viene el baño y de ahí pues tiene que irse a dormir, que se le leerá un cuento, que ese papá o mamá lo va a acompañar, entonces no tendrá como que esa ansiedad. Dice que su cerebro aprende a anticipar el descanso y lo mismo va a ocurrir por la mañana. El hecho de levantarse a tiempo, que desayune algo, que se prepare sin estar a prisa, dice que esto le va a ayudar a tener, aparte de que va a desarrollar responsabilidad, también le ayuda a tener tolerancia a la frustración. Y bueno, sobre todo, algo súper importante es el ejemplo que nosotros estamos dando, que primeramente nosotros debemos de tener este orden en nuestras vidas, porque si le decimos al niño, es importante que te duermas temprano, ya es hora que te vayas a la cama, pero nos ve estarnos trasnochando, a lo mejor a veces sin necesidad, ¿no? A veces surgen situaciones donde lo amerita, pero en algunas otras quizás estamos con el celular o estamos simplemente matando el tiempo, como se dice. Pues, ¿cómo le diríamos? ¿Cómo, con qué, digamos, cuál es el ejemplo que él está viendo? Es lo que va a hacer, ¿no? Más que nada, no tanto el hecho de lo que le estemos diciendo, ¿no? O decirle, ya deja el celular, mira ya cuánto tiempo llevas, pero si nos ve a nosotros estar horas en el teléfono, pues estas palabras nada más rebotan. No hay esa coherencia en nosotros como padres, que eso es algo fundamental. Siempre el ejemplo que nosotros le estamos dando es lo que el niño va a que es lo que se le queda ahí grabado en su mente, ¿no? Lo que está viviendo y viendo en el día a día de parte de nosotros como padres. Hasta aquí sería mi comentario en estos dos subtemas.
Qué importante es este apartado de la vida de poder ser un ejemplo, pero no solamente un ejemplo a partir de la dirección que le queremos dar a nuestros hijos, sino el ejemplo a partir de lo que hacemos. E importante creo que es esta congruencia entre lo que le solicitamos a alguien y también lo que nosotros hacemos, ¿no? Y ampliando un poquito más esto, es como cuando pedimos a nuestros hijos o a cualquier otra persona que no consuma sustancias, que no sea violento, que no levante la voz, y nosotros venimos haciendo estos patrones. Entonces, a mí me parece destacable esto que nos acaba de compartir nuestra querida compañera Sarita, y creo que solamente es complementar esta parte. No sé si tú, Susan, quieras complementar, quieras hacer algún comentario.
Sí, cuán importante es esto que nos acaba de comentar usted, doctor, y mi querida Sarita, ¿no? Porque bien lo decían, si nosotros como papás muchas veces no tenemos esa autodisciplina para también poner los horarios para con nuestros hijos, pues realmente muchas veces dicen que la casa se puede volver un caos. Y muchas veces esto sucede por lo general porque nosotros a veces no tenemos muchas veces esas herramientas o no nos sentimos seguros para a la hora en que vamos a determinar quizá alguna regla o alguna norma dentro de la casa. Pero dice que los padres que tienen o establecen reglas, normas, eso va a permitirles a nuestros hijos que lleven una vida buena y exitosa. Entonces vemos cómo cuán importante es esto de las reglas, de los horarios, de los tiempos, aplicarlo a nuestros hijos desde que son pequeños, pero sobre todo aplicarlo a nosotros como papás dando el ejemplo. Adelante, doctor.
Ok, bueno, no sé, creo que todavía nos falta un tema, querida Sarita. Sí, sí, es cierto, nos falta un subtema. Adelante, querida Sarita. Sí, sí, continuemos.
El siguiente subtema es temor al reinado. Creo que hoy en día es algo que se está viendo mucho, ¿verdad? Que los padres no quieren poner límites a sus hijos. A veces parece ser que el rol se ha distorsionado. Ahora los padres le temen a los hijos cuando debiera ser a lo contrario. Y el RAT dice que a veces actuamos con enojo, pero es precisamente por eso, porque no nos sentimos seguros de poner un límite. Pero dice que eso también es crueldad. En vez de ser misericordiosos, porque aparentemente hay padres que dicen voy a dejar a mi hijo que haga todo, porque lo amo, pero dice que eso no es amor, eso es crueldad. Cuando tú dejas a tu hijo hacer todo lo que quiere, cuando le compras todo lo que desea, con tal de que el niño no se enoje, o porque a veces no sabemos cómo va a actuar, viene el berrinche, viene la frustración, viene que si el adolescente ya se enojó, no te habla, o el joven, o incluso hasta el adulto, ¿verdad? Y entonces prefieren no tomar ese reinado. Y esta enseñanza de temor al reinado es algo que en donde nos muestra que en todo lugar debe de haber una autoridad. Un rey pues sirve para una nación, para gobernar, para mantener orden, para tener una convivencia sana en la sociedad. Y asimismo dice que en el hogar también se necesita una figura que establezca límites claros y constantes. Y esto no significa gobernar con dureza. Es decir, a diferencia de un rey de Israel al de las naciones, dice que había una gran diferencia. ¿Cuál era? De que el rey de las naciones pues gobernaba con tiranía, se sentía superior. En la Torah dice que un rey tenía que servir al pueblo, tenía que ser misericordioso y tenía siempre, dice, que tener humildad. De hecho, dice que un rollo de Torah siempre lo traía cargado y el otro guardado. ¿Por qué? Porque no podía como que subirle el poder y olvidarse del más necesitado, ¿no? Olvidarse del pueblo, imponer la ley con injusticia. Asimismo, dice que nosotros debemos hacerlo. Sí, con firmeza, establecer ese orden, esos límites, pero también con amor, con empatía. Ejercer una autoridad sana que dé seguridad a nuestros hijos, no imponer con miedo, con castigo, no decir, bueno, esto se va a hacer porque yo soy el papá o yo soy la mamá, y aunque a veces estamos equivocados, debemos también saber escuchar y reconocer cuando nos equivocamos. Y esto es muy importante, que los niños puedan identificar un modelo de autoridad dentro de la casa. Saber que ante cualquier situación ellos saben a quién acudir, saben quién es el que está ahí liderando. Y para que esto surja efectividad es importante tener en cuenta estos siguientes puntos. Uno de ellos es establecer normas de funcionamiento que tenga en cuenta las necesidades de los miembros de la familia. Esto se refiere a darle al niño lo que necesita, ¿no? Educarlo de acuerdo en su camino, habíamos comentado en otros temas. Consensuar entre los que ejercen la autoridad, es decir, que tanto papá y mamá estén de acuerdo en esos límites que se van a establecer y posteriormente comunicárselo a los niños para que haya una coherencia, para que no exista esto de que el niño se va al lado de donde le conviene, ¿no? De acuerdo al que le da permiso, entonces se hace de ese lado. Cumplir y hacer cumplir las normas marcadas. Muchas veces creo que nos pasa, ponemos un límite, ponemos a veces un castigo también y no lo cumplimos. Entonces es importante que aquello que nosotros estamos estableciendo, ese límite, esa regla, que sepamos que la vamos a cumplir primeramente nosotros como padres y que sea algo coherente. A veces decimos, pues no te voy a prestar el celular una semana o no te voy a dejar ver la televisión un mes. Debemos de ver que sea coherente. Vamos a hacerlo o al otro día ya le estamos dando el celular. Si es así, mejor no lo digamos porque esto no es saludable para ellos, para nuestros hijos. Y algunas ideas que nos van a ayudar a mantener esta autoridad es tener buen humor, serenidad y paciencia. Acordar en pareja cómo educar a cada hijo. Prestar atención a los intereses y problemas del niño. Es necesario ser firmes y constantes en aplicación de las normas. Sin olvidar que en determinados momentos también es necesario ser flexible y no olvidar nunca el cariño. Reforzar positivamente y dar valor a aquellos momentos en los que el niño presenta el comportamiento adecuado. Fomentar la autonomía y la libertad y al mismo tiempo fomentar que adquieran responsabilidades. Hasta aquí mi comentario, doctor. Adelante, por favor.
Muchas, muchas gracias, Sarita. Y ahorita que tú platicabas acerca de esto, me hace recordar cómo en algún formato de terapia familiar se maneja esta idea de las jerarquías, de poder devolverle el lugar a los padres, que los hijos sepan quiénes son los padres, pero también que los padres sepamos quiénes son los hijos, que no son personitas o personas que están a la par y que tienen exactamente las mismas obligaciones que nosotros, ni tampoco la misma comprensión. Entonces, creo que también esto actualmente lo podemos ver en esos contextos donde sí, los padres somos guías, somos líderes para los hijos, somos héroes inclusive para los hijos, pero los hijos les tenemos que dar este lugar de ser hijos, de estarlos viendo, reconociéndolos, premiarlos cuando sea necesario y también cuando sea necesario, pues ponerles límites. ¿O tú qué opinas, mi querida Susan?
Sí, estoy de acuerdo, doctor. Cuán importante es que podamos determinar cuál es la función de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Quién es el papá y quién es el hijo? Porque creo que en estos tiempos, creo que prácticamente ya parece todo al revés, ¿no? Ahora en muchos casos escuchamos que los hijos nos dan indicaciones a nosotros como padres, ¿no? O nosotros como padres ya hemos perdido esa autoridad, ya nos da miedo decirles algo porque sabemos que o no nos van a hacer caso, o vamos a terminar gritando, o la casa se vuelve en algún momento una casa de batalla, que muchas veces como papás decimos, mejor no le digo nada, ¿no? Para intentar supuestamente mantener la paz. Pero vemos que no debería de ser así, ¿no? Sino nosotros como papás tenemos que tener esa seguridad y esa firmeza y poner las cosas en orden y en su lugar, hablando con ellos de cuáles son los roles que tenemos cada uno como bien lo decía, como papás, como hijos. ¿Por qué? Porque eso también es parte de lo que es la autodisciplina y de esa forma es algo que los va a ir acompañando a lo largo de su vida para que ellos también puedan tener éxito. Adelante, doctor.
Gracias, gracias. Pues muy bien, vamos con nuestro segundo bloque. Y antes animarlos a que nos manden saludos, preguntas, cualquier tipo de comentario que nos pueda ayudar a saber que estamos aquí en comunidad. Pues bueno, vamos a abordar lo que es la autodisciplina. Esto que menciona nuestro querido Rabino Shalom Arush en su libro Educar con Amor. Podemos pensarlo que la educación no es controlar siempre al niño, a los niños, a los adolescentes, sino es ayudarles a que se desarrollen control sobre sí mismos. La autodisciplina significa que los niños aprenden a regularse, aprenden a cumplir responsabilidades, aprenden a actuar correctamente, incluso cuando nadie los vigila. Y este es un valor muy grande, porque si nosotros nos abocamos solamente a que las personas se porten bien cuando los demás los vigilamos, eso no es portarse bien. El poder hacer el bien es cuando sentimos los ojos de los demás encima, pero cuando sabemos que solamente estamos nosotros y el Eterno. Ahí es donde sí podemos responder y podemos decir que la autodisciplina se está llevando a cabo. Más allá de una obediencia externa, nuestro querido rabino Shalom Arush diferencia entre la obediencia por presión y la disciplina interior. Y esto hace referencia de que un niño puede obedecer por miedo, sí, inclusive nosotros los adultos también podemos obedecer por miedo, pero eso no significa que haya desarrollado carácter, criterio o inclusive la comprensión de lo que está frente a él. La meta verdadera en todo esto es que podamos transmitir, hacer transmisible la forma en la que se viven los límites, que aprendamos también junto con ellos cuáles son estas formas de constancia en el día a día y también que se construya una responsabilidad o ética propia, que cada uno de nosotros y de nuestros hijos pueda dar cuenta de sí a través del razonamiento de lo que creemos que está bien y que está mal en distintos contextos. Esta formación solamente se puede dar de manera gradual. La autodisciplina no es algo que aparece porque nosotros lo digamos. Es algo que se va desarrollando constantemente a través de hábitos, de repetición de valores, de límites claros, de ejemplo constante. Y quiero destacar este aspecto de la repetición porque muchas veces creemos que con una sola vez los niños deben de aprender y no, debemos de estar ahí presentes y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Pero también al hacerlo nosotros tenemos que observarnos de no enojarnos, de no lastimar con todas estas palabras que podamos emitir para en la intención de que los niños aprendan. Tenemos que observar también que los niños necesitan aprender a terminar lo que empiezan, sin importar, claro, cuidando la vida y la integridad, sin importar lo que cueste, y a esto nos referimos a que cueste tal vez el desvelarse, a que cueste tal vez el dejar de hacer algo que les divierte, el que cueste tal vez abandonar la convivencia con los demás, pero si nos aventamos un compromiso que hay que cumplir, hay que llevarlo a cabo. Esta capacidad de espera, la organización y también la tolerancia a las pequeñas incomodidades. ¿Y cuáles son? El no alcanzar el placer inmediato. Entonces, todo esto nos puede llevar a que la disciplina pueda convertirse en la meta más valiosa y es lo que nace dentro de una persona a partir de cómo nosotros empezamos a inculcarlo. En un segundo punto, vamos a hablar también de que el que está ocupado logra hacer más cosas. ¿Y a qué se refiere esto? Que la actividad ordenada ayuda al niño a desarrollarse mejor que de una manera ociosa constante. Nuestro querido Rabino Shalom Arush dice que una vida con responsabilidad, con ocupación sana, con tareas, con objetivos, con desarrollo, fortalece el equilibrio emocional y conductual. Todo esto no solamente es por tener ocupados a los niños, no se refiere a saturarlos de cosas, a que deban de aprender 600,000 idiomas o que deban de dominar muchísimos deportes, no, sino que se les enseña a aprovechar el tiempo, a que puedan conducirse con responsabilidad y a que tengan una participación activa en la vida diaria. Cuando un niño cultiva estas ocupaciones positivas, pues se va desarrollando a través de los hábitos, va teniendo menos espacios para conductas negativas y vamos a ponerlo un poquito más complejo, cuando ya son adolescentes, pues conductas que se pueden traducir en vicios inclusive o en rebeldía y también fortalecer su sentido de utilidad. El riesgo de la ociosidad es muy grande porque esto puede favorecer, por ejemplo, la apatía, el desorden, la irresponsabilidad, el que adquieran conductas impulsivas o la búsqueda constante de entretenimiento vacío. Y ese entretenimiento vacío, ojo, no decimos que sea así todo. Decimos que es así cuando es exagerado, ¿no? Cuando, por ejemplo, todo el día nos la pasamos en el teléfono, viendo películas, viendo televisión, empleando tiempo para poder ganar una partida de videojuegos. La exageración de todo esto es lo que no favorece y se convierte en ociosidad. Para esto, Rabino Shalom Arush dice que el trabajo, la colaboración y el esfuerzo cotidiano es lo que hace que todas estas conductas puedan valorarse. Aprender a actuar es ayudarle a nuestros hijos a que también ellos aprendan a ayudar a los demás, aprendan a participar con los demás y también aprendan a asumir pequeñas obligaciones de acuerdo a su etapa de desarrollo. No les podemos pedir que a veces es común, no les podemos pedir tareas que requieran motricidad fina porque a lo mejor no está desarrollada, sino evaluemos cuáles son las capacidades en ese momento de su desarrollo y esas pequeñas habilidades que sean también a través del reconocimiento y de la incentivación de cada uno de nuestros pequeños. Finalmente, pues esto dará seguridad, responsabilidad, disciplina y muchas cosas más. La ocupación sana ordena la vida y también fortalece el carácter. Por último, en un tercer punto, vamos a hablar de cuáles son las bases de la disciplina. La disciplina verdadera se construye sobre el amor, la constancia y la claridad. De acuerdo a lo que nos narra nuestro querido Rabino Shalom Arush, dice que la disciplina no debe de surgir del miedo, ni tampoco de la violencia, ni tampoco de la humillación, ni del maltrato, y menos de gritos constantes. La disciplina sana necesita fundamentos firmes que fijen el carácter. Ahora, empecemos. La primera base, el amor. El niño acepta mejor los límites cuando se siente querido, seguro y valorado. Sin vínculo afectivo, la disciplina se vive como un rechazo, se vive como violencia. Entonces, el poder hacerlo de esta manera hace que la experiencia de los niños también sea colaborativa y sea placentera. Segundo, la constancia. Las normas deben mantenerse con coherencia. Si un día algo está permitido y otro día castigado sin razón clara, entonces estamos generando un vínculo sumamente confuso. Los niños se confunden. Pierden referencia de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que le agrada a mi familia y de lo que no le agrada a mi familia. Y además es una prueba constante de los límites que acaba desbordándolos. Tercero, la claridad. Los niños necesitan saber qué se espera de él, qué está bien y qué consecuencias existen si algo llega a hacerse de una manera inadecuada. La claridad da seguridad, pero también da las directrices para el buen comportamiento. Cuarto, el ejemplo. Los padres no podemos exigir lo que mencionábamos hace un momento. Orden, respeto, autocontrol. Si nosotros mismos estamos fuera de eso. El ejemplo es lo que sostiene la autoridad. Y vamos a decirlo otra vez. El ejemplo es lo que sostiene la autoridad. Porque eso nos da cualidades morales para poder reprender o para poder hacer señalamientos de las cosas cuando no son adecuadas. Quinto y último, la paciencia. La disciplina es un proceso gradual. Cuando el niño falla, olvida y repite errores, los adultos debemos de corregir sin desesperación, sin que esto sea una situación de infundir miedo o temor. El amor, como lo mencionamos en el primer punto, es lo que nos va a ayudar a que esas fallas sean menos, a que esos olvidos sean menos, porque ahora va a ser algo importante, y que esos errores se puedan enmendar. La disciplina, finalmente, podemos concluir que al ser firme y amorosa, forma carácter, pero la disciplina agresiva solo genera tensión y un desarrollo inadecuado. ¿Qué opinas, mi querida Susan?
No, es muy importante eso que usted nos acaba de mencionar, como cuando a veces estamos bien organizados, tenemos esa autodisciplina, tenemos todo en orden, y como usted lo decía, nos damos cuenta que pudimos hacer muchísimas más cosas, ¿no? Llega el término del día y vemos y analizamos y dices, a veces hasta nos sorprendemos de que estamos tan bien organizados, todo lo que pudimos lograr. Al contrario de cuando uno piensa que tiene tiempo libre y se toma unos minutos, muchas veces se nos va el tiempo y todo lo que teníamos planeado por hacer, realmente nos damos cuenta que tuvimos muchas veces que dejar algunas cosas pendientes, ¿no? Y cuán importante es eso también que nos acaba de mencionar, que todo es con amor, que todo es con paciencia, porque dificultades en el camino creo que siempre va a haber. Siempre va a haber quizá algún obstáculo que se ponga, pero sabemos que con esa paciencia, con ese amor, con ese cuidado que nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos, vamos a enseñarles también que eso también se puede superar para que al final no se queden en el camino, sino puedan lograr y ver resueltos sus objetivos, porque muchas veces es fácil quizá renunciar y decir, bueno, pues hasta acá, ¿no? Porque uno se desespera o entra el enojo. Pero cuando uno se mantiene firme, seguro y tiene como que clara la meta hacia dónde quiere uno llegar, a pesar de que existan esos obstáculos, uno va a ser perseverante y poderlos cumplir. Siempre, como bien decía usted, tenemos que mantenernos nosotros como papás también haciendo ese trabajo, porque si no, pues sería muy difícil realmente que nuestros hijos lo aprendieran. Adelante,
sí,
doctor.
Sí, gracias. Sí, estoy de acuerdo. Todos estos aspectos son tan fundamentales y a veces los pasamos por alto, ¿no? A veces nos gana el enojo, nos gana el estrés, lo olvidamos, pero poder tenerlo presente no solamente construimos buenos chicos, buenos muchachos, también construimos un buen hogar para nosotros. Bien, y antes de pasar con nuestra querida Susan al tercer y último bloque, los queremos animar a que manden sus saludos, a que nos comenten qué les parece el programa, a que nos digan sus dudas, también son muy bienvenidas, o inclusive hasta corregirnos a nosotros, también es muy bien recibido y estamos abiertos a todo eso. Y ahora sí, pasemos con nuestra querida Susan para poder abordar el último tema de esta noche. Adelante, Susan.
Muchas gracias, doctor. Pues sí, vamos a continuar con el subtema que dice, si lo queremos, lo hacemos. ¿Cuántas veces nosotros realmente nos hemos fijado una meta, un propósito, algún cambio? Y como tenemos esa voluntad de querer hacerlo, ponemos todo nuestro entusiasmo, todas nuestras ganas, vemos todas las formas posibles para poder lograrlo. Entonces, eso es lo que nos va a hacer que nosotros tengamos autodisciplina. Tenemos que empezar por la voluntad. Cuando nosotros tenemos voluntad, entonces es entonces cuando voy a decidir algo y lo voy a terminar haciendo, ¿no? El rabino Shalom Arush nos dice que la voluntad y la autodisciplina principalmente lo tenemos que utilizar para aspectos espirituales, pero también cuando utilizamos esa voluntad para en otros aspectos que nosotros nos hemos propuesto, dice que eso nos va a ayudar, esa voluntad nos va a ayudar a que podamos tener una fuerza aún mayor para poder lograr las cosas, ¿no? Cuando la persona posee esta cualidad, porque vemos que la autodisciplina, la voluntad, es una cualidad que tenemos que ir trabajando en ella todos los días para lograrla. Dice que cuando tenemos esta cualidad, la persona se va a fortalecer muchísimo más. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de los rezos, expresando siempre cuando vamos a hacer nuestras oraciones o nuestros rezos ante Hashem, tenemos que hacerlo siempre de una manera clara, ¿no? Y tenemos que hacerlo con voz audible, ¿Por qué decían que con voz audible? Porque nuestra alma está escuchando. De ahí que muchas veces nos han dicho, mucho cuidado con lo que sale de tu boca, mucho cuidado con lo que tú hablas. Entonces, siempre que nosotros vayamos a tener un momento de tiempo con Hashem, tenemos que hacerlo. Si no podemos hacerlo muchas veces con una voz más clara y fuerte, pues sí, mínimo que sea esa mínima voz donde nosotros podamos estarlos escuchando. Dicen que de esta manera muchos justos, muchos sabios de generaciones anteriores, ellos lograron grandes cosas porque tuvieron autodisciplina, tuvieron voluntad y sobre todo tuvieron todo esto acompañado de sus rezos y de sus plegarias. Pudieron lograr cosas que humanamente muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender o decimos, ¿cómo lo logró? Pues fue a través de esto, de que primeramente tuvieron voluntad y esa voluntad se fue convirtiendo día a día en autodisciplina, siempre acompañada de sus oraciones. La plegaria, es posible incluir la intención que tenemos para las cosas. No podemos, Hashem ya sabe lo que necesitamos, lo que queremos, lo que anhelamos. Entonces, hagamos de nuestras oraciones algo simple, o sea, no lo hagamos, muchas veces queremos hacerlo quizá en un idioma que no conocemos, quizá queremos adornarlo tanto que no vamos, como decimos, al grano en nuestras oraciones, o quizá nos podemos llegar a limitar, pero no, cuando nosotros tengamos ese tiempo de oración, seamos muy claros con lo que nosotros estamos anhelando, con lo que nosotros queremos pedirle, seamos concreto en cada una de esas situaciones. Pero cuando nosotros vamos, muchas veces pensamos y decimos, bueno, ok, voy a orar, ¿no? Voy a tener mi tiempo, voy a platicar con Hashem. Y ya pensamos que con eso fue más que suficiente. Y eso nos dice el rabino Shalom Arus, que es tener una mala inclinación. La mala inclinación es aquella que nos va a hacer pensar que como nosotros ya oramos, entonces ya nos vamos a quedar, por así decirlo, como decimos, sentados, esperando que todo nos llegue como del cielo. Y no es así. Eso es tener una mala inclinación. Nosotros, cuando vamos y oramos, es para que Hashem nos fortalezca, para que nos dé la sabiduría necesaria que necesitamos, las ideas, para que nosotros podamos ir y poner todo eso en práctica y podamos ir todos los días esforzándonos, tanto físicamente como en nuestras oraciones, por lograr lo que nosotros estamos deseando. No es nada más orar y no hacer nada. Eso no es algo correcto. Quizá muchas veces por eso nosotros decimos, pero es que yo estoy orando, pero es que yo estoy pidiendo, y muchas veces quizá no estamos viendo cambios. ¿Por qué? Porque estamos esperando que todo suceda así, como por arte que nos caiga del cielo, como nosotros decimos, ¿no? O mágicamente, y eso no va a suceder. Nosotros como papás tenemos la responsabilidad de poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Dice que el rabino nos cuenta que después de que él siempre también escuchaba muchas pláticas o todo lo que él aprendía, le pedía al Eterno que lo ayudara para que las pudiera llevar a cabo, para que lo que aprendió lo pudiera realizar y lo pudiera cumplir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Sabemos que no es un trabajo fácil cuando no tenemos esta cualidad de la autodisciplina, ¿no? El rabino nos dice que muchas veces necesitamos hacer mínimo una hora de plegaria diaria. Y muchas veces cuando no tenemos esto, pues una hora dice uno, uy, no, pues se nos va a hacer quizá realmente eterno. Dice el rabino que cuando nosotros estamos empezando a hacer oraciones, a hacer nuestros rezos, entonces quizá el tiempo de una hora no lo vamos a lograr, pero sí que lo empecemos a hacer diariamente, que lo empezamos a hacer y fijarnos, como hace rato hablábamos, ¿no? Un horario, para que entonces podamos lograr en nuestros objetivos y esto se vaya convirtiendo, esta voluntad se vaya convirtiendo realmente en autodisciplina. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones son, como son tan personales, solamente van a depender de nosotros. La plegaria va a ser una herramienta para agradecerle también a Hashem por todo lo que nos ha dado, tanto lo bueno como lo que para nosotros aparentemente puede no serlo tan bueno. Siempre debemos, en nuestras plegarias, siempre debemos de ser agradecidos con Hashem por todo lo que tenemos. Entonces, dice que no se debe rezar también, no se debe hacer rezos o plegarias como si fuera una carga o una obligación mecánica, que algo que debemos de seguir. No, debemos de hacerlo realmente con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, ¿no? Cuando vamos a apartar ese tiempo, porque la oración es atendida realmente si proviene de un corazón sensible y con una intención verdadera. Y lo vemos con un ejemplo en la historia de Hannah, ¿no? Que ella fue persistente, tuvo una oración sincera, profunda y constante. Entonces, vemos cómo necesitamos como tres herramientas o tres cosas para ir nosotros avanzando, que es primeramente la voluntad, posteriormente la disciplina, y siempre irlo acompañando con una, con plegarias, ¿no? En todo momento. Dice que si los rezos del hombre son intensos, insistentes, intransigentes, y los repite una y otra vez, significa que se tiene una fuerte voluntad y una fuerte autodisciplina. Pero si no reza de esta manera, si no cumple con lo que se propuso, debe saber que no tenemos autodisciplina. Entonces, yo creo que con estos puntos nos podemos dar cuenta en qué parte hoy nosotros nos podemos encontrar. Si realmente estamos siendo disciplinados, o si realmente nos está costando, que no es malo, ¿no? Al contrario, muchas veces eso es lo que nos va a impulsar a mejorar o a poder seguir adelante. La plegaria que va acompañada de una firme decisión de llevar a cabo todo lo que nos hemos propuesto alcanzar, como lo decía, siempre va a ser aceptada por Hashem, y en su momento siempre va a ser algo que Hashem nos va a ir contestando, ¿no? Y otro subtema que tenemos es el alejamiento, es el comienzo del acercamiento. Creo que quizá algunos de nosotros ya hemos escuchado que muchas veces cuando estamos en cierto nivel espiritual y llegamos a caer o sentimos que llegamos a bajar, cuando nosotros analizamos y cuando nosotros vemos todo eso, es algo que nos impulsa a volver y a continuar. Y podemos llegar a alcanzar niveles espirituales muchísimo más altos que en el que estábamos en un principio. ¿Y esto por qué sucede? Porque puede existir, porque en la espiritualidad nos dice que no es algo lineal, sino el descenso que nosotros podamos llegar a tener o ese alejamiento a menudo es lo que nos va a llevar a que tengamos un ascenso, como les mencionaba, más alto. Ya estos les llaman los rabinos el proceso de estar arriba o de estar abajo. También muchas veces el vacío o la aparente ausencia de luz divina permite que el ser humano tome la iniciativa otra vez de volver a buscar, creando así un recipiente muchísimo más grande para recibir una luz mayor después de que nos hemos alejado. Y esta es la función que llaman los rabinos del vacío, ¿no? Cuando el hombre cae de su nivel espiritual, debemos nosotros de saber que fue decidido también por el cielo, porque el alejamiento es el comienzo del acercamiento, como mencionábamos. Por eso cayó, para que se despierte y se fortalezca aún muchísimo más. No está todo perdido, como en algún momento podemos pensarlo, ¿no? Muchas veces hasta podemos llegar a sentir esa tristeza o ese vacío, pero que eso no se quede ahí, sino al contrario, que eso nos impulse para que podamos continuar, para que podamos llegar a un nivel muchísimo más alto y a tener una mayor cercanía con Hashem. Porque si nosotros aplicamos estas tres cosas que hoy hemos aprendido, a ver los tiempos, ¿no? A lo que nosotros como papás, el rol que nosotros tenemos basado con la voluntad, la autodisciplina y los rezos, Realmente creo que vamos a lograr grandes cambios tanto en nuestra persona, si es que necesitamos mejorar algún carácter, tanto como en el área espiritual y mucho más hoy que estamos tratando de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos van a aprender a través del ejemplo que nosotros les estamos dando. En el momento que ellos nos vean orando, en el momento que ellos nos vean no rendirnos y cumpliendo cada una de las metas que nos hemos propuesto, eso también va a ser motivación para cada uno de ellos. Y bueno, pues este ha sido mi comentario el día de hoy. Adelante, doctor.
Muchas, muchas gracias, Susan. Qué importante, todo lo que mencionaste es muy bonito, ¿no? Qué importante es esta parte de poder hacer conciencia. Y vamos a tratar de verlo un poquito más claro, ¿no? Que no es impedimento el no saber hebreo para poder comunicarse con el Eterno. No es impedimento. Como tú muy bien lo mencionas, vale más la intencionalidad y la actitud hacia. Entonces, en cualquier idioma que hablemos, en cualquier situación que estemos desarrollando, ahí va a estar el Eterno. Es bonito aprender el hebreo, sí, sí lo es, pero tampoco es una limitante. No es que no nos, que pasemos a un segundo lugar, aquellas personas que tal vez no lo hablamos, no lo entendemos, y tampoco no es que sea vergonzoso, para nada lo es. Hay que hacerlo desde nuestras palabras, porque entre esto que yo sí entiendo con mi español, con lo que intento hacer, con lo que intento elevar, es lo que el Eterno va a ver en cada uno de nosotros. Y eso es sumamente bonito. Y te agradezco mucho que lo digas, porque a veces es como la idea que impera a muchas personas, que nos cruza a muchos que no podemos hacerlo. Y también esta otra parte que mencionas, el poder abrir el corazón para comunicarse. Y yo tengo un ejercicio muy bonito para esto. Cada uno de nosotros, y me atrevo a exponerlo, cada uno de nosotros puede pensar en que hablar con el Eterno es como volver a ver a nuestra persona favorita en el mundo. Nuestro hijo, nuestros hijos, hijas, nuestra pareja, nuestros padres. Es como volver a verlos. Cuando podamos platicar, cuando nos demos esta tarea de poder hacerlo, esa intención, esa actitud es lo que se vive, es lo que se siente. Con él podemos llorar, nos podemos quejar, podemos tener dudas, claro que sí las podemos tener y podemos también resolverlas ahí. Muy bien lo dice nuestra querida Susan, ¿no? A veces queremos adecuar la realidad a nuestro pensamiento, pero no nos damos cuenta que todo lo que viene de allá es bueno. Y si por algo hay este distanciamiento o alejamiento, es porque tiene un fin para nosotros. Nosotros en nuestra cualidad finita, muchos tardamos en comprenderlo. Pero ahí está. Y para que no solamente se quede en dicho mío, pues lo podemos pensar que todos nosotros hemos cruzado situaciones que a la par hoy podemos interpretar y podemos decir, sí, sí es cierto. Me sucedió esta parte triste, dolorosa, difícil, pero la he cruzado, he avanzado por ella. Y pues no sé si te gustaría agregar algo más, querida Susan.
Perdón, mi micrófono se quedó un poco trabado. No, doctor, creo que hoy usted también nos ha puesto los puntos muy en claro, ¿no? Porque muchas veces, como bien lo decía, nos esforzamos por querer hacer muchas cosas en nuestras oraciones y se nos olvida lo principal que, como usted nos decía, es abrir el corazón. Que recordemos, ¿no? También la plegaria no está apartada de los rezos que nosotros podemos hacer en la comunidad, que los podemos hacer grupalmente. Eso es muchísimo aparte, ¿no? Porque nosotros los podemos también hacer y claro que nos van a fortalecer, claro que vamos a aprender y vamos a tener otro, yo lo diría, no sé, como que vamos a tener otra fuerza realmente espiritual, pero lo que realmente nos va como que a motivar realmente es cuando nosotros hacemos nuestras plegarias personales, ¿no? Porque ahí es realmente, como ya bien lo mencionaba, ¿no? Podemos llorar, podemos reír, podemos pedir, podemos suplicar y realmente va a ser ese tiempo, como usted lo mencionaba, de una verdadera conexión con el Eterno, ¿no? Entonces veamos que existen estos dos tipos, ¿no? También las plegarias o los rezos que ya están establecidos. Claro que también podemos hacer esas plegarias y podemos estar pidiendo inclusive por nuestros hijos. Hay plegarias para los hijos, para las parejas, para la familia. Y claro, también podemos apoyarnos en algún momento de esas plegarias también. Adelante,
Sí,
doctor.
sí, muchas gracias. Sí, coincido, coincido. Hay estructuras, hay, por decirlo así, guías para que también lo podamos desarrollar. Y bueno, es importante saber que sí, sí podemos acceder también a eso que implica el estudio y qué más que estudiarlo con nuestros hijos. Pues muy bien, hemos llegado al final de este muy bonito programa, pero antes, pues vamos a saludar a la audiencia de Estados Unidos, de México, de Argentina y de otros países que tal vez no alcanzamos a distinguir en este momento, pero les mandamos un cordial saludo. Y pues antes de retirarnos, pues no sé, querida Sarita, ¿te gustaría despedirte?
Gracias a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañaron esta noche. Gracias a Hashem por el permiso de estar una vez con ustedes.
O
que
Susan.
Dios nos bendiga a cada uno, que nos dé sabiduría para establecer los límites, para poder inculcar la disciplina a nuestros hijos, pero también principalmente y primeramente en nosotros. Que Hashem nos bendiga grandemente en esta semana y los esperamos el próximo miércoles con la ayuda del Eterno. Se despide su amiga y servidora Sara Velázquez. Les envío un afectuoso saludo. Que tengan un buen descanso, una linda noche.
Muchas gracias, Sarita. Querida Susan, para despedirnos.
Sí, muchas gracias, doctor. Pues gracias al Eterno primeramente por darnos este tiempo, ¿no? De poder apartar para poder seguir aprendiendo y que podamos tomar de ejemplo lo que el rabino Shalom Arush hacía, ¿no? Que todo lo que él estudiaba, le pedía a Hashem que le diera la fuerza y la fortaleza para poderlo poner en práctica. Que así nosotros también, porque como papás necesitamos estar todo el tiempo conectados con el Eterno, fortalecidos para que podamos poder guiar de la mejor manera a nuestros hijos, a estas nuevas generaciones, ¿no? Para que después ellos también puedan ser adultos que formen familias fortalecidas. Y bueno, el rabino, hablando de la plegaria, tiene dos libros, bueno, tiene muchos libros, lo sabemos, ¿no? Pero tiene dos libros en cuanto al tema de la plegaria, que es En el Jardín de la Fe, que es una guía práctica para entender la fe como la llave maestra que resuelve muchos dilemas. Y también está el libro En los Campos del Bosque, que es una guía directa y práctica para la implementación de la plegaria personal y la meditación. Entonces, también si alguno de ustedes puede adquirir esos libros y seguir aprendiendo acerca de la plegaria, de los rezos, pues el rabino Shalom Arush tiene estos dos que creo que son muy buenos. Inclusive creo que el primero ya en la comunidad lo teníamos en PDF que se podía compartir. Y bueno, pues ha sido un gusto estar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado, mi querida Hanna, Sarita, doctor. Saludo a mi querida Maggie. Que Hashem les colme de enormes bendiciones durante toda esta semana. Se despide de ustedes su amiga Susana Espinosa desde la ciudad de Puebla. Shalom.
Muchas gracias, querida Susan. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro bonito programa. Los invitamos para que dentro de 8 días nos podamos conectar y podamos escuchar un poquito más acerca del desarrollo de este bonito libro. No olviden pueden mandar mensaje, saludos, dudas, comentarios, todo lo que ustedes quieran es muy bien recibido acá. Mi nombre es Antonio Salvador Flores. Que el Eterno bendiga siempre sus mentes, sus corazones, sus hogares, que les permita estar en paz, que les permita desarrollarse y que nos permita alcanzar la plenitud que cada uno de nosotros desea. Shalom a todos.
Formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito. Bendición, valores que elevan, que dan dirección. en cada palabra hay transformación. De educar con amor, un acto sagrado.